rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que el presidente Tabaré Vázquez defendió la política contra la impunidad de los crímenes cometidos en dictadura. Aseguró que el gobierno y la sociedad uruguaya trabajan para derrocar cualquier foco de impunidad de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos durante la pasada dictadura militar. Lo hacemos con limitaciones, dijo, con dificultades y hasta con errores. Por su parte, el antropólogo José María López Más dijo en una decisión, de presidencia quitó prioridad a la búsqueda de restos en los cuarteles y aseguró que la Operación Zanahoria fue un pacto entre civiles y militares. Para hablar de estos temas estamos justamente con el antropólogo José López Más, antropólogo, integrante del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Y un gran amigo. ¿Cómo te va, José? Bienvenido.
¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme.
No, por favor, siempre es un placer encontrarnos contigo, hablar de temas que no son del todo gratos, pero que hacen evidentemente a la historia del país y específicamente a tu papel dentro de la historia, que no ha sido menor, ¿verdad? En este caso, en el hallazgo de desaparecidos en territorio uruguayo. Bueno, yo he dividido en partes, vos has traído tus propios apuntes, yo espero no destrozarte un poco el esquema, pero he decidido enfocar cuatro temas básicos, ¿no? Para darte posibilidad de en estos pocos minutos hablar lo que más se pueda. Primera cosa, ¿no? Que ya lo hemos hablado contigo en otras entrevistas, en distintos medios. La Operación Zanahoria existió y seguramente existió incluso hasta el año 1989, porque estaban motivados a remover los cuerpos, a tirar las cenizas quizá al mar, para que no pudiera ser esto utilizado ante un eventual triunfo del voto verde en el plebiscito por la ley de caducidad del año 1989. ¿Sí o no?
Sí. hasta el año 89
hay información. Sí, eso en principio, sí, claro, en principio, sí. Pero está como es muy fuerte el pretexto, ¿no? El pretexto es, hasta se puede inferir. El gran pretexto era que no sabían si iba a ganar el voto verde, temían que ganara el voto verde, claramente.
Siempre que hablamos de esto, tengo que acotar igual una cosa, es decir, que ellos hicieron una operación de remoción de cuerpos en la medida que pudieron, porque tampoco tenían toda la información de toda la gente que habían asesinado en todos los años de dictadura. Y que existió, que el impacto haya sido relativo, que queden cuerpos para buscar, es parte también de la respuesta.
Claro, ok. Bueno, segundo tema. ¿Hay fosas y fosas comunes? ¿Fosas muy pegaditas unas al lado de otro o fosas comunes? ¿Qué es lo que hay?
Yo me pregunto una cosa. Yo soy un investigador, mi trabajo, vivo de esto. Si hay vuelos que vienen enteros de la Argentina y esa gente desaparece, es decir, yo me he estado obligado a estudiar un poco criminología.
Claro.
El procedimiento de eliminación de los cuerpos termina en una fosa común. Si claro. Tú traes un vuelo entero, no es que, porque cada cosa que digo salen a correrme, que me largan los perros.
No.
Es una cosa de se deduce lógicamente, claro, de los vuelos de la muerte.
Sí, eso que decís es tal cual. Y recordemos que ya se admitió no solo la existencia del primero, sino de un segundo y hasta de un tercero, quizás.
Bueno, eso es así.
Así que, y lo sabemos por gente que ha estado involucrada, ¿no? Estamos hablando del ex jefe de la Fuerza Aérea, Bonelli, ¿verdad? Que él mismo admitió haber participado en el segundo vuelo de la muerte. Sabíamos de un primero, sospechábamos de un segundo, ya casi tenemos la seguridad incluso de la existencia de un tercero, así que tiene mucho sentido lo que dice López Más a este respecto. Tres, hay decisiones que frenan el hallazgo. Vos decís que hay una especie de archivos versus excavaciones hoy por hoy.
Bueno, aquí yo voy a aprovechar tu invitación a aclarar algo. Si yo no volví, yo no presenté un libro sobre este tema, entonces vino toda la prensa, tampoco salí, llamé a la prensa. Pablo Méndez me invitó a hablar de qué hacía, le conté que estaba buscando el fuerte de Gaboto, que estoy excavando también, me quise contar más cosas, de Capurro con los esclavos, toda una arqueología con derechos humanos en otro escenario que yo hago, y allí él me preguntó, lógicamente, con los antecedentes que yo tengo, ahí yo mencioné lo que me parecía respondiendo a la pregunta de él. Ahora, cada vez que yo hablo parece que es una bomba de racimo, porque leo que en Televisión Nacional un portal dice que yo salía al cruce de presidencia. Eso es inexacto. Yo respondí a Pablo Méndez,
claro,
en la entrevista de otro lado, y ahora me están haciendo que los periodistas de Canal 5 que yo salgo al cruce. No, eso es mentira. Sí. Yo me sentí siempre muy. Sentí mucho honor de haber participado a ayudar a resolver un problema grave. Y también el hecho de haber tenido un vínculo con la presidencia y la República. Yo puedo ser crítico en la instrumentación o en la institución.
En la política.
De la política o en la institucionalización de las cosas. Uh-huh. Pero para mí, los tres gobiernos que pasaron respondieron al compromiso que tenían de poder apoyar. ¿Cómo después eso ocurrió? Es otra discusión y no le compete a la presidencia. Si yo no le salía el cruce a la presidencia, y al contrario, reconozco el esfuerzo que ha hecho los tres gobiernos del frente.
Me consta, porque en las distintas, y esta no es la excepción, entrevistas que hemos tenido, siempre has destacado eso.
Y con Castañera lo dije en el Canal 5, cuando se nombró el nuevo grupo, el mayor crédito y el mayor deseo de que salgan los máximos allá.
Ahora, vos decís que en la política institucional del gobierno hay como una especie de cambio, que ahora en realidad no se ha dejado el tema de las excavaciones y que se va más sobre el archivo Castiglione, el archivo Berruti, la información de inteligencia. Eso sí, lo sostenés de todas formas.
Sí, digo,
es algo que se ve.
Es un secreto a vos, claro. Porque si hubo un tema que generó expectativa fue la búsqueda de los desaparecidos, un poco de la locomotora de todo esto. Y se fue apagando y bueno.
Lo que mata de eso es eso, ¿no? Digo, sabrá que hay una cantidad de familiares que marchan todos y cada uno de los 20 de mayo en la Marcha del Silencio, y vos que has hecho excavaciones, están en el Batallón 13 y en el Batallón 14, ya hay que decirlo así, o por lo menos muchos de ellos.
Esa es una hipótesis, ¿no? Las investigaciones precisan una racionalidad, una manera de analizar críticamente la información, generar hipótesis, esperar qué tipo de prueba puede confirmar la hipótesis. En esa línea hay remociones del cuerpo en el 13 y en el 14 y hay información, siempre la hubo, de que hubo cuerpos que fueron a dar abajo de construcciones, tanto en un batallón como en el otro. Yo no digo más nada que no esté en los informes y que no haya estado en las causas de los jueces, en información manejada.
Claro, lo que dice uno como ciudadano es por qué no se dan vuelta los dos batallones, la tierra para arriba, para buscar. Porque hay gente que está necesitando esto, ¿verdad? Por un tema psicológico, además de un tema de humanidad y un tema de derechos humanos, ¿no? Tienen derecho a esto. Hoy por hoy no sé, ¿qué se está haciendo en materia de excavación?
No es levantar tierra. Yo entiendo que técnicamente para los arqueólogos es una cuestión complicada. Porque mismo todos los años que yo estuve fuimos dejando para el final las construcciones. Sí, porque no es lo mismo dar vuelta a la tierra que encarar una construcción.
Yo quiero decir simplemente encarar las excavaciones en torno a hallar los cuerpos, ¿no? Lo dije de una manera grosera, pido disculpas, pero es lo que quise decir, ¿no? Entonces, digo, porque da cierta impotencia eso. Es decir, pero ¿cómo? Están ahí, hay convicciones o hipótesis muy fuertes que indican, que con indicios científicos, que allí estarían, y el gobierno del Frente Amplio no está tomando decisiones políticas institucionales directas, rápidas, con celeridad en torno a investigar arqueológicamente, antropológicamente y estudiar el campo con las técnicas científicas que ustedes utilizan para ver si efectivamente están o no los restos desaparecidos allí.
No es la presidencia ha delegado, ¿no?, en un equipo que ordena esto. Yo te lo quiero aclarar también, ¿no? No toma las decisiones técnicas de dónde buscar desaparecidos la presidencia. Lo ha delegado en un equipo que es uno que toma las decisiones que toma.
Claro, pero ahora hay renovación siempre de equipo, de directores, yo tengo ahora un secretario nuevo en presidencia en torno a estos temas. Digo, presidencia igual elige a quienes trabajan y seguramente charlarán cuál es el plan previo, supongo. Vos has recorrido ese camino. Cuando fuiste y te contrataron, seguramente dijiste, mira, voy a hacer esto, voy a excavar acá, voy a investigar acá, voy a investigar allá. Presentaste un plan.
Absolutamente, y siempre trabajando con los jueces, ¿no? O sea, yo tengo una excelente relación con todos los jueces. Y los informes de todos los lugares que trabajamos fueron publicados en la página web de Presidencia, cosa que nos gustaría conocer. No para criticar, para conocer, porque esto es un tema que nos ha motivado.
¿Están posteados, decís?
Yo no sé. Yo excavé el batallón de artillería antiaérea 2 veces y ahora sé que estuvieron un año y pico trabajando. Sería interesante que colgaran el informe para saber qué pasó allí.
Mira qué misterio.
¿Por qué se abandonó una pista y siguió otra? No es un tema mío personal, es un tema de la muchísima gente que se hace esta pregunta.
Sí. Te repregunto, ¿no están excavando?
No lo sé, la verdad que yo no sé.
No lo sabes. No lo sé. Pero no ha trascendido, yo no me he enterado de nada.
Pero por eso es que no sabemos nada.
Claro, ha quedado como todo relegado. Te fuiste y como que cayó un poco el tema. Y ahí se de alguna manera se desprende el cuarto tema que yo quería tocar, ¿no? Que vos decías en distintos reportajes. Hay gente en esto por el retorno, para salir en la foto, por afán de protagonismo o incluso por el tema de tener un puestito de laburo.
Es el Uruguay, ¿no? No estoy inventando nada.
Claro. Lo tremendo es que sea en relación a estos hechos, ¿no? Digo, evidentemente no estás inventando nada y esto lamentablemente pasa en toda la sociedad transversalmente, digamos, ¿no? Y en todas las sociedades, porque ya es la corrupción en general, ¿no? Hablando hasta de temas morales, no es patrimonio de los uruguayos.
No, es duro
está
aceptar.
Muy sí.
Y es muy cosa, duro de aceptar. Es duro aceptar, porque también que mucha gente ya no tiene interés, es durísimo de aceptar. Pero yo pienso de que el tema de los desaparecidos es un tema de toda la sociedad. Es decir, hubo gente que peleó para que los gobiernos se comprometieran a buscarlo, los obreros organizados también exigieron. Es un patrimonio, los desaparecidos es un patrimonio de la historia de este país. Se nos pertenece a todos, a los familiares que viven en el interior, a los familiares que no están organizados. Es decir, nos corresponde a todos. Lo que yo veo mal de repente es que se haya capturado eso. Se haya capturado y se haya monopolizado las decisiones en un pequeño grupo que, bueno, las pruebas están a la vista.
Sí, sí. O sea, que vos decís que hay un grupo de gente que está que tiene este tema entre sus manos y de alguna manera son los que abren o cierran la canilla, ¿verdad? Para que pase o no pase algo.
¿Y sí? Sí.
Qué terrible esto. Cuando lo hablas así, ¿familiares se ha comunicado contigo? ¿Te han dicho algo últimamente?
Mira, a mí el grupo de lo que son familiares organizados, vinculados al grupo del gobierno, me han criminalizado totalmente.
Claro que yo eso digo es increíble algo, que pase.
Eso es terrible.
Porque después estás a favor de encontrar precisamente restos de desaparecidos,
¿no? Absolutamente. Para mí lo desaparecido, soy de una familia que dejó, yo tengo cuatro tíos, claro, abuelos en Birkenau, digo, no es un tema que no me exagere.
No, yo me acuerdo cómo me contaste.
Y... sí. Pero cada vez que uno dice algo, ahora yo leía la diaria ayer que alguien del grupo dice, no, López no sabe nada. ¿Cómo no? Si no sé yo que trabajé 10 años, que te viste ciento. Y que dice que las investigaciones están paradas por los explosivos. Digo, es una tontería decir eso.
Es verdad.
Cientos de explosivos detonados. Aparte, ¿a quién se le ocurre que el ejército va a hacer entrenar a las personas en los batallones con peligro de explosión de sus efectivos?
Claro, si hubiera explosivos no estarían entrenando.
No estarían los militares de esa zona.
¿Por qué dicen que en realidad había...
Dice la diaria de hoy que no buscan porque el juez, porque digo, eso es un pretexto, han parado la investigación. Entonces sacamos cientos de explosivos detonados en las excavaciones. Nunca fue un problema. Empezó a ser después, nunca fue grave.
Claro.
Ni peligroso.
Claro, claro. O sea que no aparecen, según tus recuerdos, al estar al frente de las excavaciones, ningún impedimento para que se siga excavando, por lo menos en el 13 y en el 14, digo, en principio, pero hay otro sitio, ¿no?
Sí, absolutamente. Solo que evidentemente cambiaron la hipótesis de trabajo, con todo derecho, ¿no? Porque cada investigador tiene derecho a hacerse cargo de lo que le toca. Pero se ha cambiado la hipótesis, y si no se siguió en el 13 y en el 14, porque se fue a buscar a otro lado. Por eso yo decía.
Y también, no sabemos dónde tampoco, porque no se sabe nada. Evidentemente, José, vos si siguieras en esto, irías en esa dirección, tu política sería esa, ¿no?
Y bueno, a lo largo de todos los años que yo estuve, fuimos dejando de lado lo que eran construcciones, lugares complicados de excavar, que requerían técnicas sofisticadas, para al final, bueno, y cuando yo me iba, un poco yo con el juez Salazar, ya habíamos hablado con el mismo Huidobro, que se iban a hacer ciertas operaciones. Después se cambió, pero con todo derecho, pero estaría bueno que se pudiera discutir, porque si no, siempre que es López Más es malo, que López Más es esto. No es así, si yo me tuve que fumar el día de la libertad de expresión, siendo totalmente perseguido en mi libre expresión, es decir, acá hay cosas de oscurantistas, digo.
Sí, sí.
Acá hay trabajos en Congreso sobre que no existe la operación Zanahoria, que no me los pasan, pero yo puedo responderlo como un científico.
Claro.
Sí, acá hay cosas chiquitas que en realidad es una pena porque empobrece esto, que la gente le ha dado un crédito brutal, ¿no?
Claro. ¿Qué harías vos en el 13 y en el 14? Digo, ¿de dónde vos dejaste, que no sabés si se continuó o no? Digo, ¿qué es lo que te faltaba vos? ¿Cuáles eran los pasos que seguían?
No, hay un par de construcciones, hay lugares donde se mencionan, y yo he tenido testimonios directos de que fueron relocalizados, vinculados a construcciones, cuerpos. Evidentemente que acá hay también un tema intermedio de un peritaje. Yo estaba trabajando con la Facultad de Ingeniería, que me merece el mayor de los respetos, en geofísica. Después trajeron un técnico de Argentina, bueno, mejor el argentino que el uruguayo, yo no sé, pero la decisión es de excavar o no, en función de la información de los técnicos, era una decisión arqueológica. Los equipos, sea el argentino que trajeron ellos, sea los de la Facultad de Ingeniería, detecta una anomalía. La decisión de excavar le compete a quien dirige la investigación, y eso no se hizo.
Vos seguirías por ahí entonces, por ese lado.
Sí, claro. Era lo que estaba en agenda, era lo que tenía mayores probabilidades.
Claro, yo pensaba lo choqueante que podía ser en la interna uruguaya, pero también hacia el exterior, por ejemplo, el hallazgo de fosas comunes. Digo, sería un hecho, de todas maneras, por más que han pasado años, absolutamente escandaloso.
Y sí, sin duda.
Ahora, medir la política institucional en torno a la hipótesis de que esto resultara así, me parece nefasto también. O sea, decidir no hacer nada porque este podría ser el titular del diario de mañana, es tremendo,
¿no? Yo siempre me acuerdo del general Pereira, no sé si te acuerdas tú, que él decía de que el ejército tenía que crear una oficina de asuntos internos propios para que se ocupara de esto. Y tiene razón, al final estamos pidiendo que alguien mande información. que realmente se tome como un asunto interno del ejército a cabalidad y se digan dónde están y se saquen y se resuelva el problema, pero si no, estamos como con una carreta tirada por dos burros.
Es terrible, sí, es terrible. Además vos decías, institucionalmente el ejército en general, digo, se trata de viejos oficiales. El ejército nuevo no tiene ni idea, los integrantes del ejército, porque efectivamente no tienen ni los años, ni estuvieron en esa época, ni relacionados a esos hechos, ¿no? Se trata de una casta de viejos militares que siguen detrás de esto, increíblemente.
Sí, absolutamente. Yo creo que el ejército que está mejorando muchísimo su imagen con la sociedad. Tendría que resolverlo, la interna, y un día de mañana comunicarnos que limpiaron las cosas.
Sí, sí. Ojalá que pueda ser así. También resulta todavía muy fuerte observar de qué manera Sanguinetti articuló, ¿verdad?, en ese periodo de transición, en tantísimas cosas, entre estas cosas graves, el tema de la Operación Zanahoria, ¿no?
Sí, bueno, eso lo dice Gilberto Vázquez, creo, en un libro, ¿no? Pero otro tema que es vinculado a la Operación Zanahoria es que me parece a mí que justamente esa transición en paz, que era un modelo que nos regaló Felipe González, que era bárbaro, me parece que también tenemos derecho un poco a conocer más, porque es historia. A veces piensan que el arqueólogo o el antropólogo solo devuelve huesos. No. Lo que se exhuma son hechos concretos que de repente confrontan narrativas que existían previamente. Pero en ese sentido, que había civiles que querían un poco articular la transición en paz, está clarísimo. Por eso me parecía que un episodio interesante de investigar de la historia del país.
Tal cual. José, se nos van terminando los minutos, pasaron volando. Siempre son pocos, pero en realidad se hacen más largos. Cuando uno tiene cosas realmente interesantes e importantes para hablar como estas, se pasan volando. De corazón, ¿qué pensás? ¿Te quedó algo por comentar?
No.
Primera cosa. No, si te quedó algo,
me gustaría. No, esto de la diaria, le digo, y mañana me indignó, sí, que diga, no, que López Más no sabe nada. ¿Cómo? Y tuvimos que parar la excavación por unos explosivos. Es un pretexto que no tiene. No tiene sentido. Y también el hecho de bajarle el perfil a todo lo que hizo el trabajo del equipo con el que yo trabajaba, que no es este que está ahora. Todos los hallazgos, le están bajando el perfil.
¿Por qué renovaron
todo el equipo? Que todos fueron entregados. Esto es todo absolutamente mentira. Que todos encontramos algo, no porque fuimos buenos profesionales, claro, sino porque nos llevaron. Y hay muchos periodistas que están comiendo carne podrida, sí, lamentablemente.
Sí. ¿El equipo fue relevado cuando vos te fuiste o fue algo gradual? ¿Es algo habitual o tuvo que ver con el hecho de sacar todo el equipo?
Mira, originalmente yo soy partidario de que eso siguiera en la Universidad de la República, porque las cosas se pueden hacer por concurso, la gente puede saber el control de calidad de las cosas. Pero el equipo que empezó en el 2005, digo, se fue desflecando, porque aparte era un convenio, y los convenios universitarios integran a la gente para que se forme. Es decir, no es un empleo público quedarse adentro. Y acá han pasado más de 30 y pico de personas. Hoy día gente que son profesores de universidades en todos lados. Solo que, bueno, se fue quedando un grupito y, bueno, y unos viven para los derechos humanos y otros viven de los derechos humanos.
Clarísimo, López Más. Bueno, te iba a preguntar, de corazón, ¿qué pensás que va a pasar con esto? ¿Va a seguir igual o en realidad va a hacer una especie de clic y va a ir de pronto hacia el lado que tanto vos como yo y seguramente muchos de los que nos están escuchando necesitamos y nos creemos que es lo más lógico que debería pasar? Que se termine en impunidad, ¿no?
La verdad que yo no, en es un tema muy complicado como para hacer prognosis. Yo tengo el mejor deseo a la gente que trabaja que haga hallazgos y que los instrumentos que han puesto en funcionamiento, que funcionen. Lamentablemente, el silencio que hay respecto al tema obliga un poco a uno a hacer un comentario de esto, ¿no?
Bueno, yo te lo agradezco el comentario, seguramente la mayoría de los oyentes también. Es un tema que nos es muy caro a todos los uruguayos y creemos que hace bien por lo menos poner este tema sobre la mesa una vez más. Seguramente tendremos oportunidad de retomar esta charla, José. Un placer, ¿eh?
Muchas gracias por la oportunidad.